FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bienvenidos a todos nuevamente a este programa, a Supervivencia Eterna. Queremos darles la bienvenida, darles las gracias también a Radio Mantra por el espacio, al director de nuestro programa, como decía, Supervivencia Eterna, Gabriel Mauricio Cardona, bien conocido como Niño Nuevo, al equipo de personas que están trabajando también junto a nosotros. Yo soy parte, junto con mi compañero también que me va a estar acompañando el día de hoy, de ese equipo que se encarga, bueno, como hoy, todos los martes a esta hora, de estar aquí presentes para entregar este conocimiento, este mensaje, al equipo de Corazón Samaritano, al equipo de Espiritualistas por la Verdad, al equipo de Conciencia del Sur, al equipo de Batir de Alas, a todos que le damos vida a este programa, le damos gracias también. Me presento, mi nombre es Damián, yo, como les decía, formo parte de este equipo, y el día de hoy voy a estar junto con mi compañero Carlos Osorio. Él está allá en la provincia de Buenos Aires, yo estoy transmitiendo desde el norte de la provincia de Neuquén. Y bueno, darte las buenas noches, Carlos.
Perdón. Sí, bueno, como decía recién, con el micrófono apagado, buenas tardes y buenas noches, ¿no?, a la audiencia de Radio Mantra. Y muchísimas gracias a todas las familias, amigos, hermanos, ¿no?, que nos acompañan. Siempre atentos a escuchar las palabras que nos guían, ¿no?, en el camino del amor, que nos permite llegar al corazón de toda esta linda audiencia y que nos traen esperanza buscando la luz del Padre Eterno. Bueno, como Damián recién lo dijo, mi nombre es Carlos Osorio, de Buenos Aires, Argentina. Formamos parte del mismo equipo y contento de poder compartir este programa con ustedes. Muchísimas gracias al equipo de Radio Mantra para compartir este conocimiento que proviene de los hombres de las estrellas, ¿no? Todos hermanados en esta búsqueda incansable de la verdad que nos trajo Jesús, el Cristo, hace ya casi 2000 años. Y todos sus y todos sus mensajeros. Jesucristo nos dijo: la verdad os hará libre, y así Él nos mostró el camino, la verdad y la vida que nos conduce al Padre Eterno y al Espíritu Santo, vientre de toda la creación, y al vástago, ¿no?, esa triple fuerza, y que en esta búsqueda fuimos desviados hacia un camino de tinieblas, alimentados por los deseos y pasiones de la carne, ¿no? Vanidad, ira, enojo, orgullo, ego, que nos alejaron del camino del amor, del perdón, del arrepentimiento, de la paz y de la armonía. Leyes que rigen a toda esta insondable creación. Bueno, es hermoso este conocimiento cuando realmente nos sentimos, resonamos en nuestros corazones, ¿no?, esta verdad eterna que nos trajo Jesús, el Cristo, y todos los mensajeros junto con él. Así que, bueno, hecha esta presentación, adelante, Damián.
Muchas gracias, Carlos. La verdad, muy, muy importante esto que decías. Para recordar un poquito entonces, en esta oportunidad también, vamos a estar hablando, vamos a seguir con el tema que se venían tratando los últimos días. Carlitos, ¿me podrás cerrar el micrófono, porfa? Así puedo aparecer yo en pantalla. Gracias. Bueno, como decía, vamos a estar entonces trabajando con el Apocalipsis de Pablo, o Revelación de Pablo, también conocida como la homilia de Pablo, ¿no? Homilía de Pablo, perdón. Lo primero que entonces que tenemos que saber, lo primero que debemos conocer también un poco, es Bueno, ¿qué es un apócrifo, no? Y también, ¿qué es una homilía, no? ¿Nos podrías ayudar, Carlitos, con eso, para contarnos un poco?
Sí, Damián, por supuesto. Siempre estuvimos escuchando, ¿no?, que nos hablan de los libros apócrifos o los evangelios apócrifos, también denominados extracanónicos, ¿no?, porque no fueron incluidas dentro de la Biblia. Y son los escritos surgidos en los primeros momentos del cristianismo, ¿no?, en torno a la figura de Jesús de Nazaret, que no se incluyeron, como dije recién, en el canon de la Biblia, en ninguna de las versiones, ¿no?, usadas por distintos grupos cristianos, como por ejemplo la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Comunión Anglicana y las Iglesias Protestantes. Entre esos escritos se encuentran los manuscritos de Nag Hammadi. Por eso el término apócrifo, que originalmente significaba ocultar, lejos, y luego fue derivado en oculto, oscuro, y se ha utilizado a través de los tiempos para hacer referencia a algunas colecciones de texto o de escritos religiosos sagrados surgidos y emanados en contextos judíos o cristianos. Con él se califican una cantidad de libros que las iglesias cristianas de los primeros siglos no reconocieron como parte de la Sagrada Escritura, pero que se presentan con nombres o características que los hacen aparecer como si fueran libros ortodoxos. ¿Y qué es una homilía? Y podríamos decir que la homilía es una parte fundamental de la liturgia católica, y es el momento en que el sacerdote o el diácono explican y profundizan la palabra de Dios, que se ha proclamado en la lectura y el Evangelio. Se trata de una reflexión que tiene como objetivo orientar y dar luz a los fieles sobre cómo aplicar los valores y principios cristianos en la vida cotidiana, en la vida común, ¿no? Una buena homilía debe tener varias partes que permitan al predicador desarrollar el tema de manera clara y coherente. En primer lugar, debe comenzar con una introducción que capture la atención del público y lo prepare para el mensaje que luego se va a transmitir. Luego es importante que se haga una explicación de la palabra de Dios que se ha leído para que los fieles puedan comprender el significado y poderlo de alguna manera aplicarlo a la vida cotidiana. Eso es más o menos, viste, una explicación de lo que es un texto apócrifo o un evangelio y lo que es una homilía. Adelante, Damián.
Buenísimo, Carlos, muchas gracias. Bueno, parte entonces de esto que estamos compartiendo hoy es entonces, justamente, ¿no? Es un texto apócrifo, como decían ahí, y también, como lo podemos conocer, como homilía, ¿no? Dentro de eso, entonces, ahí nos da una explicación Pablo de Tarso de todo este desarrollo, toda esa visión que él ve y que la plasma, ¿no?, en este documento. Y como decía en los programas anteriores, Neni nos recordaba también esas vasijas que fueron enterradas en forma hermética, en una cueva, ¿no?, que fueron descubiertas en Egipto. Bueno, de ahí viene entonces que son estos documentos apócrifos, ¿no?, que no están dentro de los libros canónicos, son extracanónicos, como nos dicen, pero que a su vez, aunque se hayan revelado hace poco tiempo, en 1942, si no mal recuerdo, también nos están trayendo una información muy importante, muy relevante, acerca justamente de este conocimiento o de un conocimiento que nos trae Pablo de Tarso. Entonces, por eso es tan importante lo que vamos a ver hoy, lo que venimos trabajando con todo el equipo, y la claridad que nos revela la verdad de este conocimiento que nos entrega Pablo, ¿no? Eso es muy importante. Y en cada estrofa que vamos a tocar, vamos a estar analizando justamente cómo es ese conocimiento, ¿no? ¿De la mano de qué? Justamente de la interpretación que nosotros le tenemos que dar a ese conocimiento. Porque sabemos que fueron escritos para los hombres en todo tiempo, lugar y espacio. O sea, para nosotros, para que con esa información algo nosotros tenemos que hacer. Esa información nos sirve, nos es entregada para que nosotros la apliquemos y para que podamos comprobar si esa información, si ese conocimiento es fiel, es verdadero y realmente nos sirve para el diario vivir, ¿no? Porque de nada nos serviría una información si no la podemos aplicar, si no la podemos llevar al día a día. Dentro entonces de lo que nos va a estar hablando Pablo de Tarso, en las estrofas, recuerden que habíamos visto en el programa anterior donde nos estuvo acompañando Alejo y María Silvia, quedaron hasta la estrofa número 9. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a estar partiendo de la estrofa número 10. Entonces, escuchen atentamente lo que nos está compartiendo Pablo de Tarso, porque es realmente muy importante y creo que nos puede llegar a servir, ¿no?, para este trabajo, porque nos estamos uniendo para hacer un trabajo, para escuchar, para aprender, para comprender un mensaje que viene de hace muchísimo tiempo, un legado espiritual que marca un camino para el hombre de hoy, ¿no? Porque estos textos fueron escritos hace mucho tiempo, ¿no? Son contemporáneos, inclusive con los textos bíblicos, ¿no? Pero que fueron descubiertos no hace mucho tiempo y que hoy esa información nos está llegando. Entonces nos dice, por lo tanto, en la estrofa 10, ¿no? Por lo tanto, hermanos míos, hagamos la voluntad del Padre que nos ha llamado para que podamos vivir y prosigamos la virtud, abandonando el vicio como precursor de nuestros pecados y apartémonos de la impiedad para que no nos sobrevengan males, nos dice. Porque si somos diligentes en hacer bien, la paz irá tras de nosotros. Porque por esta causa le es imposible al hombre alcanzar la felicidad, puesto que invita a los temores de los hombres, prefiriendo el goce de este mundo a la promesa de la vida venidera. Porque no saben cuán gran tormento acarrea el goce de aquí y el deleite que proporciona la promesa de lo venidero. Y verdaderamente, si hicieran las cosas con respecto a ellos mismos, aún sería tolerable. Pero lo que hacen es seguir enseñando el mal a almas inocentes, no sabiendo que tendrán una condenación doble, la suya y la de los que los escuchan. Hasta ahí es el párrafo. Entonces, como decía, ¿qué información nos está entregando Pablo de Tarso, no? Qué importante, qué lindo, ¿no? Porque nos está llamando como toda la vida también de Jesús y todo lo que el mensaje central, ¿no?, que recibimos de estos documentos. Y dentro de estos documentos, como decía, también podremos poner la Biblia, la que conocemos actualmente con esos libros, porque también, como decíamos, hay muchos documentos apócrifos que no están dentro de la Biblia, pero que pertenecen, digamos, a la misma, ¿no?, al mismo mensaje. Y este no es uno que no esté dentro de ellos, ¿no? Y nos está hablando de cosas importantes, nos dice abandonar el vicio, ¿no? Entonces tenemos que entender qué es un vicio. Un vicio es una práctica o una conducta, es un hábito, ¿no?, que se considera una falta o un defecto o un mal hábito, ¿no? Y generalmente es algo que es reiterativo, por eso acá nos está diciendo que tenemos que abandonar justamente ese vicio, tenemos que dejar de hacer algo que nos trae un mal, ¿no? ¿Y qué igual sería entonces ese mal de que estamos hablando? Acá nos habla justamente del pecado, ¿no? Nosotros podemos tomarlo de diferentes maneras, pero si nos vamos a lo que realmente es el pecado, tenemos que decir que el pecado es quebrantar la ley. De hecho, el pecado decimos que es la transgresión de la ley. Bueno, ¿qué ley?, ¿no? Porque ahí viene una pregunta. Si nosotros somos inteligentes y realmente podemos llegar a esa comprensión, vamos a decir, bueno, ¿qué ley? La ley que está escrita en el código civil, la ley de la iglesia canónica, podríamos decir también, o ¿cuál sería la ley? Bueno, hay algo que es muy importante y también lo trae Pablo, ¿no?, en Hebreos 10, y toco esto como documento, la Biblia, no como religioso, sino como documento. Porque tenemos que hacer esas conexiones para poder comprender con mayor exactitud la letra, lo que nos está entregando. ¿Qué nos dice Pablo? Dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces tenemos que ir y empezar a escudriñar ahí dónde están las leyes. Y acá es claro, las leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces nos está hablando del corazón, nos lleva a un lugar donde nosotros sentimos, donde nosotros tenemos una fuerza y donde tenemos que ir. Por algo Jesús señala ese corazón, ¿no? Por eso hablamos de un Cristo, ¿no? De un cristal viviente. Cuando se habla también de Jesús, en muchos de los textos apócrifos dentro de la Biblia también, nos está hablando de un lugar, una luz, porque muchas de las estampitas que conocemos, vemos la imagen de Jesús y vemos que se está señalando el corazón y de ese corazón sale una luz. ¿Por qué será, no? Esas preguntas nos llevan indefectiblemente a cuestionarnos, a hacer uso de la inteligencia como un don, ¿no? Que nosotros tenemos y que vamos desarrollando. Porque es muy necesario aprender a ser intérpretes, ¿no? De lo que nos están diciendo. Dejar de comer solamente lo que nos entregan y sí empezar a usar esa lógica. ¿Y qué más nos dice también la Biblia, no? Nos dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también vuestro corazón. Y hay algo que es muy importante, porque acá habla del tesoro, ¿no? De la abundancia de la boca también nos dice, o de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ir conectando, porque nos está hablando del corazón, porque nos llama, nos insta a ir al corazón. Y bueno, hoy en día con todos los estudios que hay, con toda la tecnología también, cada vez los científicos están descubriendo más y más acerca del corazón, donde podemos llegar hoy a comprender cómo funcionan las células, cómo hace esa sinapsis, por qué el corazón tiene memoria, por qué el corazón tiene inteligencia, por qué nuestro corazón presiente, se anticipa lo que va a pasar. ¿Por qué nosotros hablamos de ese, tuve un pálpito, tuve una premonición, ¿no? ¿Por qué sentimos? Bueno, ahí está la clave. Ahí está nuestra ley también, ahí está lo que nosotros tenemos que hacer, porque nos va a decir, ¿no? De lo bueno, de lo que tenemos como atesorado en nuestro corazón, de eso nosotros tenemos que entregar, ¿no? Es muy importante eso. Después tenemos algo que, como decía, que es muy importante, algo que nos dice. Nos dice el Padre Eterno, porque aquí nombra al Padre Eterno, lo dice textual, ¿no? Dice el Padre Eterno. El Padre Eterno nos dice, yo estoy en sus corazones aunque no me sintáis. También nos está hablando de dónde habita el Padre, de dónde habita el poder de Él, ¿no? Dentro de nuestro corazón. Por eso volvemos, el corazón. Ahí está la clave. Es muy importante poder escucharlo, poder hacer esa conexión, volver a Él, ¿no? El maestro interior, nuestro maestro interior, nuestro guía, no tenemos que ir a buscarlo afuera, en un gurú, en un sacerdote, en un pastor. No necesitamos. Tenemos todo eso por dentro nuestro. Y esto es parte de ese mensaje o ese legado espiritual que estamos entregando, que nos están entregando, ¿no? Como este texto de Pablo, o esta homilia de Pablo, o como un montón de textos apócrifos, y también dentro de la Biblia también, ¿no? Cómo podemos hacer esas conexiones y descubrir el mensaje. En la primera de Juan, también, Juan 3, del 4 al 13, nos dice algo que es también para mí muy importante y lo quiero traer también, ¿no? Todo aquel que comete pecado, hablando del pecado, ¿no? Infringe también la ley, ¿no? Esto está claro. Pues el pecado es la infracción a la ley. Y sabéis que Él apareció, está hablando de Jesús, para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, nos dice. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y aquel que no ama a su hermano no es de Dios. porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Qué importante entonces también, ¿no? Todo esto que nos está compartiendo, todo esto que estamos aprendiendo hoy, porque nos está entregando muchísimas, muchísimas claves. Y bueno, ahí está también mucho de lo que tenemos para entregar hoy, ¿no? Y algo también que es importante, nos habla justamente de poder ir hacia lo bueno, ¿no? Dejar el mal, dejar el mal camino. Y bueno, una de las cosas que también nos está hablando o nos cuenta Pablo de Tarso, que es muy importante, es que hay una parte en la película, Pablo de Tarso, que la recomiendo, ¿no? Que él está hablando con el romano que tiene a su hija enferma, no le voy a contar toda la película, pero él le pregunta, ¿alguna vez navegaste? Le dice. Y cuando le pregunta esto, le dice, imagínate el vasto mar, dice, frente a ti. Dice, extiende tu mano y cuando recoges el agua hacia ti, esa agua se escurre, ¿no? Empieza a deslizarse en la mano. Dice, el agua, le dice, es la vida del hombre, ¿no? Que nace hasta que muere. Se desliza entre nuestras manos hasta que nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Nos dice, y él le dice, al igual que lo que valoras en este mundo. Y le dice, el reino del que yo te estoy hablando, le dice Pablo, es como ese océano, ¿no? Y dice, el hombre vive por esa tacita de agua, por ese poquito de agua, pero que se desliza entre sus manos, pero quien siguen a Jesús, al Cristo, viven para esa infinita expansión de agua, ¿no? Para el océano, ¿no? Entonces, ¿cómo también tenemos que empezar a pensar un poco cuánto valor le damos a las cosas y cuánto valor le damos a la vida real, ¿no? No solamente esta, sino la vida espiritual, lo que nosotros vamos conformando como nuestro propio conocimiento y sabiduría. Porque lo bueno ante lo malo, y ahí hablamos de dos fuerzas, como también los programas anteriores se estuvieron tocando, hay dos fuerzas. Entonces, sabemos que hay una fuerza que es contraria a la luz, a la cual está todo el tiempo en oposición a las enseñanzas o a estos mensajes, y hay una fuerza que es la luz, ¿no? Que llega en diferentes formas, como bueno, hoy nos está llegando esta información. Y hay algo también muy importante que encontré en un documento que nos habla de algo que es esencial. Nos dice, el bien que viene de Dios está a nuestra disposición. No tenemos más que tomarlo sin tardanza. Dice, el mal no viene de Dios, viene de nosotros mismos que lo preferimos al bien. Esta es una conversación de Tad con su hijo, de Hermes con su hijo Tad. Le dice, ¿ves, oh hijo mío, cuántos cuerpos debemos atravesar? ¿Cuántos corazones de espíritus y revoluciones de estrellas para llegar al único y solo Dios? El bien es inaccesible, infinito y sin límite. Para él mismo no tiene principio, más para nosotros parece tener uno, que es el conocimiento. Entonces, el conocimiento es cómo nosotros llegamos a esa verdad, cómo llegamos a Dios, cómo llegamos a lo bueno, ¿no? Porque nos dice, lo bueno solamente tenemos que estirar la mano para alcanzarlo, ¿no? Y con esto que contaba también de la película de Pablo de Tarso, el apóstol de Cristo, ¿no? Esa película tan bien para mí, ¿no? Mi punto de vista, tan bien diseñada, tan bien creada, donde nos muestra realmente, ¿no? Muchos de los mensajes que nos entregó Pablo, ¿no? Cómo en esa breve, creo que dura 2 minutos esa escena, cómo le explica realmente lo grandioso que es el reino eterno, ¿no? Y cómo muchas veces por las cosas banales del mundo, mucha gente pierde esa dimensión, inclusive pierde la vida, ¿no? Por defender o por querer apropiarse de lo ajeno, eso lo vemos obviamente cada vez más, y no solamente estamos hablando de las personas, sino también guerras entre países y demás cosas que, bueno, son de público conocimiento, y cuán poco interés o cuán poco valor se le da a las cosas realmente interesantes, realmente que perduran, ¿no? Como es el espíritu, como es nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá es la interpretación que le estoy dando a este párrafo. Y Carlitos, te dejo entonces a vos. Espero que se me esté viendo en pantalla.
Sí, se te está viendo perfectamente. Qué hermosa reflexión la que diste, ¿no?, de Pablo de Tarso. Y cuántas dimensiones se abre, ¿no?, con ese pensamiento de luz que tiene Pablo. Porque fíjate lo que el mundo nos ofrece, ¿no? Simplemente un puñadito de agua que se escurre a través de los dedos. Y esa es la vida que nosotros valoramos, sin poder llegar a comprender esa inmortalidad, ¿no? Esa vida eterna que nos ofrece el Padre, y que nuestro cuerpo, nuestro espíritu, fueron concebidos bajo ese concepto, ¿no?, de vida eterna e inmortalidad. Y que justamente acá fuimos de alguna manera transgredidos, ¿no?, con esos principios, y nos han metido justamente ese bicho, ese gusano dentro nuestro, la famosa mitocondria, que justamente es un reloj biológico que nos va matando de a poco, podríamos decir, ¿no? Y qué importante es poder llegar a comprender todas esas dimensiones que vos nos estabas entregando, porque ahí podemos llegar a comprender lo grandioso que somos. Y qué hermoso, ¿no? Lo estaba pensando y analizando, y la verdad que me emocionó bastante. Voy a leer ahora el capítulo 11, para seguir un poco con este, con lo que nos enseña Pablo a través de esta homilía y a través de este Apocalipsis de Pablo, ¿no? Por tanto, sirvamos a Dios con el corazón puro y seremos justos. Pero si no le servimos, porque no creemos en la promesa de Dios, seremos unos desgraciados. Porque la palabra de la profecía dice también: desgraciados los indecisos, que dudan en su corazón y dicen: estas cosas ya las hemos oído, incluso en los días de nuestros padres. Con todos, hemos aguardado día tras día y no hemos visto ninguna. Necios, comparaos a un árbol. Pongamos una vid. Primero se desprende de las hojas, luego sale un brote, después viene la graz y finalmente el racimo maduro. Del mismo modo, mi pueblo tuvo turbaciones y aflicciones, pero después recibirá las cosas buenas. Por tanto, hermanos míos, no seamos indecisos, sino suframos con paciencia en esperanza, para que podamos obtener también nuestra recompensa. Porque fiel es el que prometió pagar a cada uno la recompensa de sus obras. Si hemos obrado justicia, pues a los ojos de Dios entraremos en su reino y recibiremos la promesa que ningún oído oyó, ni ha visto ojo alguno, ni aún han entrado en el corazón del hombre. ¡Qué párrafo hermoso! Acá nos dice: debemos servir a Dios con el corazón puro. Y yo me estaba preguntando, ¿no?, ¿y cómo es ese corazón puro? ¿Cómo debo hacer, ¿no?, para tener ese corazón puro? ¿Qué debo hacer? Y yo estaba pensando que lo que debo hacer es la voluntad de mi Padre. Debo respetar todas las leyes de la creación, porque yo soy custodio de esas leyes. El universo fue creado justamente para que nosotros podamos vivir en él, y nosotros tenemos que ser custodio de él. Y ese corazón puro lo conseguimos justamente cuando tenemos en nuestro interior a ese Cristo, ¿no? A ese Cristo que nos ha traído el conocimiento justamente del Padre Eterno y nos ha mostrado, porque a través de él lo hemos conocido. Y en ese momento recuerdo lo que Jesús dijo, ¿no? En Mateo 15:13. Toda planta que no plantó mi Padre celestial será derribada. Quiere decir que si nuestro espíritu no creció de la palabra de nuestro Padre, no tenemos pertenencia en él. Incluso los indecisos, ¿no? Que dudan de su corazón y no comprenden que no podemos servir a dos dioses. O servimos a la oscuridad o servimos a la luz. Jesús decía que vomitaré de mi boca a los grises, que están con uno y con el otro. En la Biblia nos enseña eso justamente. Contiene dos dioses, ¿no? Un dios del Antiguo Testamento y un dios del Nuevo Testamento. Pero tenemos que comprender con nuestro corazón qué es lo que eso significa. Tenemos que ver que tengamos permanencia con él, porque no podemos no tener permanencia con nuestro Padre, porque como Jesús nos enseñó, nosotros somos hijos de nuestro Padre y a través de Jesús lo podemos llegar a conocer, ¿no? Más aún en estos tiempos difíciles. Serán cortados y no quedará ni raíz ni rama que no pertenezca al Padre Celestial. Porque viene el día ardiente, ¿no? Como el horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que servís a Dios con un corazón puro, nacerá el sol de justicia y entraréis al reino de los cielos. Como dije recién, debemos ser defensores de la ley para poder obtener nuestra recompensa. Porque fiel fue el que prometió pagar a cada uno la recompensa por sus obras. Porque por su fruto se conoce el árbol. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. ¿Acaso puedo recoger uva de los espinos o higo de los abrojos? El fruto de nuestra vida ofrece evidencia de quiénes somos en realidad. Con nuestro obrar, con nuestra forma de ser, cómo tratamos a nuestros hermanos, es una forma también de cómo somos, ¿no? Y qué interpretamos justamente. Porque Jesús nos trajo dos leyes fundamentales por las que tenemos que nosotros regirnos, que son: debemos amar a nuestro Padre con toda nuestra fuerza, con todo nuestro amor, y a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Y no podemos tener, ¿cómo podríamos decir?, ver mal a un hermano, ¿no? Pensar mal, hablar mal, porque si nosotros somos uno con Dios, ¿cómo puede ser que cada uno de nosotros, si somos uno con Dios, ¿cómo puedo yo pensar mal del hermano? Porque estaría pensando mal de Dios. Y es ahí donde uno comienza a interpretar todo lo que este conocimiento nos lleva, ¿no? Justamente a comprender esa unicidad con el padre y con el hermano. Y qué importante es poder llegar a comprender eso, porque ahí es donde justamente comienza a aflorar ese amor por el hermano. Y cuando veamos a un hermano o a una hermana, no veamos justamente el sexo, sino justamente como un hermano, ¿no? Como un ser igual a nosotros. Porque es ahí donde comprendemos esas enseñanzas que nos quieren en todo momento enseñarnos y que muchas veces no lo comprendemos porque seguimos sintiendo deseos, pasiones, ¿no? Y esas cosas no es de la luz. El código 48 de la lógica de la lógica, que se llama El camino, la verdad y la vida, nos dice: así surge el nuevo hombre. Silencio. Hay un hombre a punto de resolver su conflicto interior. miradle. Lleva en sus ojos y en su sonrisa la inconfundible muestra de su triunfo interior. Aquí llega el momento en que el buscador iluminado, consciente de su gran descubrimiento, logra comprender que nadie habrá de renunciar a su progreso espiritual por causa de otro. Habrá comprendido que todos constituyen la montaña y el bosque, sin dejar de ser árbol, planta, flor o fruto, pero independientes. ¿Qué nos quiere decir esto? Vale decir que nadie nos puede detener una vez que hemos comenzado, ¿no?, a conocer el camino hacia la verdad y la vida. Nadie puede intervenir en nuestros procesos mentales y espirituales. A la pregunta que todos en algún momento nos hemos hecho: ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y hacia dónde voy? Comenzamos a tener conciencia de dónde provenimos y empezamos entonces, al conocer de dónde venimos, podríamos decir que empezamos a tener conciencia de nuestro origen divino. Nos identificamos con el yo soy y somos esa unidad indivisible con el Padre y somos templo de Dios. Qué importante que es ir comprendiendo toda esta enseñanza, ¿no? Porque justamente a través de esa enseñanza es lo que nos lleva el camino hacia la luz, hacia lo que es el Padre, ¿no? Ese pensamiento perfecto del Padre. Porque si nosotros somos los hijos de nuestro Padre y nuestro Padre es perfecto, nosotros no podemos ser imperfectos. Tenemos que ser perfectos como Él. Y justamente estas enseñanzas de Pablo nos guía justamente a ese camino hacia la luz, a ese camino hacia donde todos tenemos que llegar y comprender, porque es ahí donde vamos teniendo en nuestro interior a ese Cristo, ¿no? Ese Cristo que nos vino a enseñar justamente ese camino, cuando Él decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Él era justamente el... A través de Él conocemos al Padre, a través de Él conocemos al Espíritu Santo, que es todo vientre de creación, a Bárbelo. Y también conocemos al Vástago, que es ese Dios producido por sí mismo, ¿no? Ese Dios que vino a la Tierra justamente en una forma tan humilde, ese Dios que fue creador de los universos. Y fíjese la humildad que había en Jesús, ¿no? Porque recuerdo cuando le lavaba los pies a los apóstoles y Pedro no quería que Jesús le lavara los pies, porque como ese Señor, ese Cristo, ¿no?, podía lavarle los pies a él si era muchísimo más grande que él. Pero sin embargo Jesús se arrodilló y en su humildad le lavó los pies justamente para que todos comenzaran esa nueva vida, ¿no?, con ese camino hacia la luz. Bueno, eso es lo que aporto por este párrafo, Damián. Adelante.
Muchas gracias, Carlos. Buenísimo lo que estás compartiendo. La verdad que también me quedaron algunas cositas ahí que me gustaría compartir también, ¿no? Porque, bueno, parte de este conocimiento, como decíamos al principio, es aplicarlo con lógica y, bueno, en la vida cotidiana, ¿no? Porque al principio de este párrafo nos habla que sirvamos a Dios con un corazón puro. Y en eso me quedé, ¿no? ¿Cómo entonces podemos buscar esa purificación, ¿no? ¿Cómo se hace? Porque parte de lo que nos está trayendo Pablo también es lo que nos mostró Cristo, ¿no?, en su venida, cómo Jesús se transformó en Cristo, cómo pudo limpiar, cómo se pudo purificar, aunque Él tenía esa condición y como nosotros también la tenemos y pertenecemos, ¿no?, a esa misma estirpe. Entonces, algo que me hiciste acordar fue un ejemplo que lo escuché también, creo que en un programa, aquí por Mantra, de Gabriel, ¿no? Gabriel Mauricio, Niño Nuevo, explicaba cómo cambiar esas acciones en el cotidiano, ¿no? Porque, bueno, como estamos entendiendo, realmente, y vos lo tocabas en este punto, nosotros hemos venido a servir, ¿no? Nos habla también las Escrituras de que el Hijo del Hombre vino a servir. Y ese ejemplo nos da también Jesús, ¿no? A servir, a dar ese acto de humildad, ayudar a los demás, tener esa, eso, ¿no? No tener carga en el corazón, hacer una limpieza real. Hablaste del templo, también tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que hay un proceso también de limpieza de nuestros logosoles, algo que tocaba también en el programa anterior Alejo, ¿no? Cómo poder limpiar esos logosoles para poder tener un corazón blando, un corazón tierno, un corazón dulce, que pueda escuchar, que pueda comprender. ¿Es difícil? No es difícil. Estamos en un mundo donde se nos hace cuesta arriba muchas veces poder inclusive hablar con un vecino, extenderle una mano, una ayuda a alguien que realmente lo necesite, porque vemos muchos abusos, porque vemos mucha maldad. Y nos habla justamente que en este tiempo final nos dice, por culpa de la maldad, el corazón de muchas personas se va a enfriar. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer entonces? Contrarrestar justamente esa fuerza. Porque es un mensaje de esperanza y de vida que nos está entregando Pablo. Porque es, y viene con la misma tónica que el mensaje de Jesús, que el mensaje que también en el Nuevo Testamento nos están entregando. ¿Qué nos dice entonces? Un corazón puro, un corazón blando, un corazón que pueda arrepentirse, que pueda reconocer sus faltas, que pueda pedir perdón, que se acerque, que ayude. Ah, y el ejemplo que traía de Gabriel, que decía, bueno, creo que daba este ejemplo, bueno, yo estoy lavando el auto y parece el vecino, y bueno, y antes no lo saludaba, y ahora, bueno, lo saludo. Buen día, ¿cómo está? Con pequeñas cosas. Uno piensa que muchas veces y uno necesita hacer grandes cosas, ¿no? Pero con las sumatorias de pequeñas cosas todos los días se pueden hacer muchas cosas y muy grandes también, ¿no? No se necesita hacer grandes cosas, sino con lo pequeño, ¿no? También me hacía acordar a algo, perdón, que me extienda en estos ejemplos, pero entiendo que al público que está escuchando muchas veces nos queda más cuando recibimos algo más sencillo, ¿no? Porque es quizás muy complejo la escritura, pero si uno la puede interpretar, se hace más sencillo. Una nenita en una playa encontraba muchas estrellas de mar desparramadas, entonces iba una a una tirándola, ¿no? Entonces se acerca una persona en una playa, ¿no? Una vastísima, llena de estrellas de mar. Dice, bueno, pero no vas a llegar a salvar a todas. Y no, le dice ella, pero con que salve algunas es suficiente, ¿no? Con ese poquito, con ese granito de arena que uno va poniendo en el día a día de tratar de ser mejor persona, pero no para afuera, no para aparentar, porque, bueno, también nos habla muchas veces de eso, no es por apariencia, sino realmente de sentir en el corazón esa necesidad de sentir ese regocijo, ¿no? Y esa gratitud todos los días, porque es difícil. Muchas veces vivimos en mucho enojo, en mucha crítica, en mucha queja, ¿no? Inconscientemente. ¿Y cómo podemos empezar a estar en un estado de gracia, más que de queja, más de enojo? ¿Cómo podemos que nuestro corazón tenga la necesidad de poder brindarse y de poder escuchar, de poder sentir? Nos va a tocar esto. Y lo traigo porque, bueno, justamente en esta estrofa, la estrofa 12, nos va a estar haciendo una referencia muy importante. Nos dice, por tanto, Pablo de Tarso nos aclara, esperemos el reino de Dios a su sazón, en amor y justicia, puesto que no sabemos cuál es el día de la aparición de Dios. Porque el mismo Señor, cuando cierta persona le preguntó cuándo vendría su reino, le contestó, cuando los dos sean uno, y el de afuera como el de adentro, y el varón como la hembra. Ni varón ni hembra. Ahora bien, dice, los dos son uno cuando decimos la verdad entre nosotros. Y entre dos cuerpos habrá solo un alma, sin disimulo. Y al decir lo exterior como lo interior, quiere decir esto. Lo interior quiere decir el alma. Y lo exterior significa el cuerpo. Por lo tanto, de la misma manera que aparece el cuerpo, que se manifieste el alma en sus buenas obras. De la misma manera, vuelvo y repito porque me parece muy importante, que se manifiesta, aparece el cuerpo, que se manifieste el alma de las buenas obras. Nos está volviendo a traer a eso, ¿no? Las buenas obras. Y dice, y al decir el varón con la hembra, ni varón ni hembra, significa esto, nos dice. Que un hermano, al ver a una hermana, no debería de pensar en ella como siendo una mujer. Y que una hermana, al ver a un hermano, no debería pensar en él como siendo un hombre. Si hacéis estas cosas, dice él, vendrá el reino de mi padre. Entonces, está hablando aquí y da la interpretación ya de lo que nos está entregando Pablo. Pero si lo llevamos también a otra dimensión o a otra interpretación, es unir lo de adentro con lo de afuera. Y fíjense que no es tan distinto de lo que veníamos hablando, ¿no? De las buenas obras que están en mi corazón, es de lo que va a hablar mi boca. Lo habíamos tocado anteriormente. Entonces, de las buenas cosas que yo tenga adentro, es como también yo voy a obrar. ¿Cómo voy uniendo lo de adentro con lo de afuera? ¿Cómo puedo trabajar en mi cuerpo sin olvidar también el trabajo de mi alma, ¿no? Sin olvidar el trabajo del espíritu, que necesita un proceso de crecimiento y depuración. Hoy en día podemos ver cómo nuestro cuerpo, a través de la industria de farmacéutica, alimenticia, necesita una depuración, porque, bueno, estamos con muchos temas con respecto a la salud. Pero si lo llevamos al campo espiritual, también necesitamos hacer un saneamiento, porque recibimos mucha información. Y no toda esa información es verdadera o fidedigna, entonces necesitamos comprobarla. Entonces, ¿cómo podemos ir haciendo esto, no? Unir lo de adentro con lo de afuera. Unir, en un momento yo había hablado, ¿no?, que nos entregaba la Escritura, que escribiré sus leyes en su corazón y en su mente plasmaré. Entonces ahí hay también que hacer una unión entre mente y corazón. Y para eso hay un escrito que me parece muy importante, que nos va a tocar, y no quiero dejar, no, se nos acaba el tiempo porque es muchísimo lo que hay para hablar de esto, pero lo voy a hacer cortito. Justamente la unión de la mente y el corazón, porque muchas veces está dividido, porque lo que sentimos y lo que pensamos no lo podemos unir, ¿no? Porque hay una dicotomía muchas veces, no hay una sincronicidad con eso, y a eso también estamos llamados. Dice, por lo tanto, y al momento que los nudos se rompen, se debe saber que no hay fuego de eternidad en quien no se entrene en la unificación de sus dos fuerzas de conciencia, por las cuales mi Señor puso para vosotros su libro en mis manos. La primera, el separar en función la mente de la razón, dejándola soberana y sin ninguna condición que la ate, ¿no? La mente sin razón. Y la segunda, de apartar el corazón de las emociones, libertándolo totalmente para que en su propio pensamiento nos muestre el ser que es. Nos está hablando de un ser en el corazón, nos está hablando de unir entonces un corazón sin emociones y una mente sin la razón, que podríamos decir esa razón del mundo que la ata, ¿no?, a creer que no puede, que es imposible, que no se puede lograr. Y en realidad, realmente cuando uno deja que el corazón actúe, nos marca un camino, nos marca una senda. Hasta aquí quiero dejar que mi hermano se exprese también en el último párrafo y darle tiempo para, y demos tiempo para el cierre, mi hermano.
Gracias, gracias. Vos te estás fijando también que cómo se va concatenando, ¿no?, un párrafo con el otro, y cómo esa idea se va conformando en una sola idea, ¿no? Que esa idea es justamente la que en estos párrafos nos lleva justamente al arrepentimiento, que ahora es lo que vamos a ver. Voy a leerlo primeramente. Dice así: por tanto, hermanos, arrepintámonos inmediatamente. Seamos sobrios para lo que es bueno, porque estamos llenos de locura y maldad. Borremos nuestros pecados anteriores y arrepintámonos con toda el alma y seamos salvos. Y que no seamos hallados complaciendo a los hombres, ni deseemos agradarnos los unos a los otros solamente, sino también a los que están fuera con nuestra justicia, para que el nombre no sea blasfemado por causa de nosotros. Porque el Señor ha dicho: mi nombre es blasfemado en todas formas entre todos los gentiles, y también ay de aquel por razón del cual mi nombre es blasfemado. ¿En qué es blasfemado? en que vosotros no hacéis las cosas que deseo. Porque los gentiles, cuando oyen de nuestra boca las palabras de Dios, se maravillan de su hermosura y grandeza. Pero cuando descubren que nuestras obras no son dignas de la palabra que decimos, inmediatamente empiezan a blasfemar diciendo que es un cuento falaz y un engaño. Porque cuando oyen que le decimos que Dios dice, ¿qué clase de merecimiento es el vuestro si amáis a los que os aman? Pero sí es un merecimiento vuestro si amáis a vuestros enemigos y a los que os aborrecen. Cuando oyen estas cosas, digo, se maravillan de su soberana bondad. Pero cuando ven que no solo no amamos a los que nos aborrecen, sino que ni aún amamos a los que nos aman, se burlan de nosotros y nos desprecian, y el nombre es blasfemado. Qué cierto que es eso, ¿no? Jesús nos enseñó a que debemos perdonar, ¿cuántas veces? 7 veces. Y después de haber perdonado 7 veces, 70 veces 7. Y así infinitamente, debemos siempre estar perdonando, ¿no? Y debemos amar justamente a nuestro enemigo. Y qué difícil que es eso, ¿no? Qué difícil. Yo interpretaba de acá que lo que primero tenemos que comprender qué significa, ¿no?, el arrepentimiento. ¿Cuál es el concepto, ¿no?, que nos trae esa palabra, arrepentimiento? Y yo pensaba que el arrepentimiento da la idea de un cambio de pensamiento, un cambio de actitud, un cambio de rumbo y estilo de vida. Si uno iba por el mal camino, ¿no? Pero se va por el buen camino respetando las leyes de la creación y ya no se regresa al camino anterior. Jesús dijo en Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y todos en ese mundo preguntaban dónde estaba ese reino, ¿no? Y nadie se dio cuenta que Jesús era un fiel ejemplo del hombre que habita el reino de los cielos. En esta homilía de Pablo nos enseña que para llegar al arrepentimiento, primero debemos realizar nuestro trabajo interior, reconociendo nuestro origen en la luz y comprendiendo todos los errores que hemos cometido, alejándonos justamente de ese origen. Porque acá en este mundo nos han corrompido a través de los 5 sentidos. Nos han corrompido la vista, nos han corrompido el tacto, el gusto, todo nuestro sentido. Y entonces, justamente para comprender el arrepentimiento, primero debemos reconocer esa oscuridad y luego ser hombre de luz para reconocer y así nacer en nosotros el arrepentimiento. Porque no es de ninguna manera creer que uno ya es bueno, haciendo oraciones prefabricadas, letanías, que son oraciones de intercesión, como podría ser, Señor, ten piedad de nosotros, como nos enseñan las iglesias, ¿no? Los sacrificios. Es un trabajo de reconstrucción en la luz de todo el daño que las tinieblas han hecho sobre nuestro ser, pues la naturaleza de la luz es perfección en su pensamiento y mente. Es vida y luz en su espíritu. Y su cuerpo es la tierra donde siembra la semilla, ¿no?, de su verdad, que da el fruto de su ser. Por lo que entiendo que ningún oscuro puede dar fruto de luz. Y un hombre de luz siempre buscará el por qué las tinieblas los engañan. Porque esas razones del mundo, uno escucha, ¿no? Pues justamente y le hace caso, podríamos decir. Y uno, al seguir esas razones del mundo, uno lo que hace es justamente perder el alma, ¿no? Nos roban el alma. El arrepentimiento es un trabajo titánico. Sí, señor. Es matar la bestia en cada uno de los chakras hasta dejar esos centros de memoria luz de su espíritu brillante como son. Así que, creo que acá lo que tenemos que comprender es justamente que Nosotros debemos alejarnos siempre de las tinieblas, ¿no? Desde ahora y al destruir la bestia, nosotros nos produce justamente ese arrepentimiento y a su vez el perdón. Bueno, hay muchas cosas más para decir, pero bueno, con esto terminamos el estudio de hoy, ¿no? De Apocalipsis de Pablo, buscando comprender cómo piensa el hombre nuevo que encarna el Cristo en su corazón. Así que bueno, adelante, Dami.
Gracias, Carlos. Muy, muy bueno lo tuyo. Gracias por compartir esta última parte. La verdad que ya nos estamos despidiendo. Ha sido un programa muy, muy bueno, muy lindo para seguir profundizando. Tenemos mucho más para trabajar. Sigan con nosotros. Los invitamos también a seguirnos en nuestras páginas, como decía, Corazón Samaritano, Espiritualistas por la Verdad, Partir de Alas, Conciencia del Sur, también a Niño Nuevo, realmente, y bueno, obviamente darle gracias al equipo de producción, a Radio Mantra, a su directora también y a todos por estar aquí, por compartir este espacio, y bueno, nada más nos queda darle un saludo de corazón a corazón, sentir justamente la vida de nuestros corazones.
Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.